En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado cuanto fuck.
Vosotros seguís tensando la cuerda y le ponéis esto a José Luis Corral, nuestro historiador.
Temazo de Trueno.
Trueno.
¿Es español, Dance Creep de Trueno, es argentino.
La verdad que parece rap ochentero, me mola.
Claro.
José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Ya nos perdonarás. Tú llevas toda la semana en una feria del libro, en una presentación, en un no sé qué, en un ciclo de conferencias, y llegas aquí y te cascamos esta música los domingos por la mañana, pero bueno, tú no.
Bueno, es lo que tiene el mal gusto, que a veces pasan estas cosas.
Hoy volvemos a jugar
el mal gusto musical.
Hoy volvemos a jugar a la contra. Hace unas semanas decías, quiero hablar de que los ingleses están inventándose cosas, leyendas negras sobre el Cid. Y ahora es sobre la Armada Invencible, ¿verdad?
Sí, es uno de los episodios más manipulados de la historia de Inglaterra. Y hasta hace muy poco tiempo, pues en España nos habíamos creído todas las mentiras que habían lanzado los ingleses sobre este acontecimiento. Ellos lo llamaron, le dieron el nombre, un asesor, un consejero de la reina Isabel, le llamó así la Armada Invencible, en plan despectivo, y desde entonces en España la llamamos Armada Invencible, cuando en realidad su nombre es la Gran y Felicísima Armada.
Sí, también ponerle Felicísima. Es que hay nombres,
sí,
que marcan,
también.
Porque yo, por ejemplo, una hija que te da la mayor alegría de tu vida, ¿no la puedes llamar Felicidad? Porque es que la puedes gafar. Tampoco la llamaría Dolores, claro, a la pobre, ajá, pero no sé, la Gran y Felicísima Armada ya venía con un nombre.
Me imagino que le dieron el nombre Felipe II, sobre todo, para animar a los marineros a que iban a una empresa realmente que tenía visos de ser exitosa, pero al final acabó relativamente mal, pero desde luego no tan mal, ni mucho menos como han publicitado los ingleses,
¿eh? Vale, bueno, primero por tener una cierta dosis de moral. La Armada Invencible en la guerra entre Inglaterra y España no es el final de nada. Quiero decir que luego hubo otros 16 años más de guerra y acabó en un tratado de paz en Londres que era bueno para España. O sea, Inglaterra se salió con la suya, que es mantener a un reino católico, a la reina Isabel I, pero España se salió con la suya en todo lo demás, en el paso por el Canal de la Mancha, en un montón de historias, después de 16 años de contiendas.
Sí, un reino anglicano. Inglaterra consiguió que el catolicismo no volviera a Inglaterra, que había estado como religión principal hasta Enrique VIII, el de las seis esposas, y consiguieron que se mantuviera dentro de ese anglicanismo y que no fuera de nuevo un reino católico, pero evidentemente
que era lo que quería Felipe II, ¿no?
Que era lo que quería Felipe II.
A la reina Isabel I y poner a un rey católico.
Bueno, cargársela cuando Isabel I le dijo que no se quería casar con él, porque Felipe II, que se había casado con una medio hermana, con María Tudor, la María la Sangrienta, que la llaman en Inglaterra, que era católica, que era su prima, pues se quiso casar, a la muerte de María Tudor, se quiso casar con Isabel I. Isabel I le dijo que no, y Isabel I, que estaba en la ruina, Inglaterra estaba en la ruina, lo que hizo fue dar una serie de patentes de corso, fundamentalmente a verdaderos piratas, a los cuales los hizo almirantes contra almirantes de su armada, como era Francis Drake, por ejemplo, uno de los más importantes, o John Hawkins, estos dos piratas que tenían esa patente de corso, que asaltaban a las naves españolas que venían de América con cargamentos, con mercancías, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando Felipe II, harto de esta piratería propiciada por la reina de Inglaterra, que se llevaba una parte de las ganancias de los piratas, evidentemente, declaró la guerra. Y sí, la guerra, desde 1585 hasta 1604, acabó con un tratado de paz que fue muy beneficioso para España, cosa que tampoco han contado muy bien los historiadores ingleses.
Ellos lo primero que te dicen es que España quería invadir Inglaterra, que es mentira, ¿no?
Pues
lo que
sí,
cambio de reino, en realidad de religión, del rey.
Es que hay muchas mentiras. Fíjate, además, han planteado los historiadores británicos, hasta hace poco, porque las cosas desde el centenario del acontecimiento, que fue evidentemente en 1988, las cosas han cambiado mucho, incluso en Inglaterra. Lo que pasa es que la investigación tarda bastante tiempo en llegar desde los libros, desde las universidades, desde los museos donde se investiga, al gran público. Tarda mucho tiempo en llegar. No es inmediata la transferencia de la investigación a la difusión, a la divulgación de la historia. Pero ya está llegando, ¿eh? Ya no está ocurriendo lo mismo que ocurría hace muchísimos, sí, muchísimos años.
He leído que hay historiadores ingleses que resaltan que no quedó en Inglaterra el aire de una victoria histórica, sino todo lo contrario, que habían muerto por enfermedades miles de soldados y marineros británicos, y que quedó al revés una especie de hastío, porque encima los que quedaban vivos no habían cobrado.
Los políticos ingleses, bueno, todos los políticos mienten bastante, pero es que los políticos ingleses han mentido de una forma descomunal. Desde Chamberlain, por ejemplo, bueno, o lo último que ocurrió con el Brexit, ¿no? Las mentiras que les contaron hace unos pocos años cuando se produjo el Brexit y salió Inglaterra, bueno, el Reino Unido, salió de la Unión Europea, la cantidad de mentiras que lanzaron los políticos ingleses sobre la Unión Europea, sobre la economía, fue realmente demoledor. Pues esto ocurrió, la reina Isabel I emitió un decreto, creo que fue en septiembre de 1588, prohibiendo que se hablara de las pérdidas británicas, inglesas, en ese asunto de la gran armada. Y desde entonces, hasta hace poco tiempo, hasta hace 20, 30 años, se ha mantenido esa línea. Pero ya digo, los historiadores británicos, que están cambiando bastante, han dado un giro considerable y ahora ya están presentando los hechos como fueron, o por lo menos como realmente pudieron ser.
¿Nos dieron una paliza o nos la dio el mal tiempo?
Bueno, no fue tanta paliza ni por el mal tiempo ni por los ingleses.
Bien, eso es lo más importante.
Los ingleses solo consiguieron echar a pique un barco español, ¿eh? Y por cierto, se ha presentado este acontecimiento como una especie de batalla, de guerra, entre David, que sería Inglaterra, y Goliat, que sería la monarquía de Felipe II. Y que además eran unos pocos ingleses combatiendo contra una multitud ingente, casi un enjambre de navíos españoles. Y fue bastante distinto, ¿eh?
Sí, ellos tenían más barcos, aunque nosotros más cañones.
Claro, ellos tenían muchos más barcos, tenían casi 200 barcos, porque estaban en sus costas. Y España tenía que desplazarse desde las costas de Portugal, que entonces era parte de la monarquía hispánica, desde 1580. Felipe II era también rey de Portugal, hasta las Islas Británicas. Eran 190 y tantos, casi 200 navíos, frente a 150 y tantos. O sea, muchos más los navíos ingleses. Solamente en batalla se perdió un navío, uno, ¿eh? Las cifras, algunos dicen que dos, pero en fin, un navío. El resto, un tercio de la flota, sufrió muchos daños, pero por las tremendas tempestades que tuvieron que sufrir en la costa oeste de Irlanda. Porque los españoles, ante las malas condiciones, lo que decidieron, una mala decisión quizá, en vez de refugiarse en los puertos de Bélgica, de los Países Bajos, de Francia incluso, de Alemania, decidieron dar toda la vuelta a las Islas Británicas, por Escocia, por Irlanda, y las corrientes fueron perjudiciales, arrastraron muchos barcos españoles contra las costas de Irlanda, la costa occidental de Irlanda, y allí se perdieron algunos barcos, bastantes barcos, pero volvieron a España prácticamente tres cuartas partes de los barcos. Al año siguiente ya lo estaban reparando los puertos españoles, con lo cual no fueron tantas pérdidas como dijo la propaganda política británica de aquel tiempo, inglesa de aquel tiempo.
Joder, es que es increíble, porque nos hemos educado todos pensando que nos habían dado una paliza.
No.
Como triunfa el relato inglés. O sea,
fíjate, podríamos hablar la semana que viene de la contrapaliza, es decir, la contraarmada, porque al año siguiente, en 1589...
Sí, que vinieron ellos a Galicia, ¿no?
Claro, enviaron una flota poderosísima, porque pensaban que la flota española había quedado bastante maltrecha y que sería muy fácil entonces pues ocupar algunos puertos españoles y darles una verdadera paliza a los españoles de aquel tiempo. Y fue todo lo contrario. Las pérdidas británicas en esa llamada contraarmada de 1589, creo que hablamos el año pasado, por ejemplo, de María Pita, la defensora de la Coruña, fueron unas derrotas tremendas en La Coruña, en Lisboa, y tuvieron que volverse, como se dice popularmente, con el rabo entre las piernas. O sea, que la Gran Armada no fue una gran derrota para España, quedó en tablas, diríamos, pero la contraarmada del año siguiente fue una tremenda derrota para Inglaterra.
Qué mal hemos contado la historia, de verdad. Qué mal la hemos contado.
Fatal. Y además nos hemos creído la leyenda negra que cuentan los demás, sobre todo ingleses y holandeses, lo cual realmente es sospechoso de que somos un pueblo raro, raro, raro.
Un pelín tonto. Gracias, José Luis.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta la semana que viene.